Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. Hoy hay una reunión en el Congreso de la que depende que se repare o no una grave injusticia. Hoy se reunía la Comisión de Migraciones, que debe negociar la iniciativa legislativa popular que pide la regularización de 500.000 de inmigrantes. Son personas que ya viven y trabajan en España, que están perfectamente integradas, que se ocupan de cuidar de nuestros mayores o de limpiar nuestras casas o de recoger nuestra fruta, pero que aún se encuentran en un limbo legal por no tener papeles. Y por no tenerlos, a pesar de su trabajo, se les niega la posibilidad de acceder a servicios básicos o acaban siendo víctimas de explotación laboral. Yo sé que la inmigración es uno de los asuntos más controvertidos de nuestro tiempo. Sé que este tema es un polvorín político. Sé que innumerables demagogos, que apenas esconden el tufo racista de sus argumentos, se ocupan a diario de criminalizar a millones de personas para ganar votos y audiencia, atizando el miedo, intentando que paguen los muchos justos por los pocos pecadores. Pero aunque solo sea porque es Navidad, y porque hay quien se dice cristiano sin entender todavía por qué Jesús tuvo que nacer en Belén, aquello también fue una regularización censal, conviene oponer los hechos a las mentiras de los populistas de la política institucional o de la letrina digital. Lo mismo me da. Esta iniciativa de regularización cuenta con el respaldo de 700.000 firmas ciudadanas que se han recogido a través de 900 organizaciones sociales, entre ellas algunas vinculadas a la Iglesia como Cáritas. No es algo inédito. Ha habido diferentes gobiernos de distinto color político que han llevado a cabo hasta 6 regularizaciones parecidas en el pasado. Lo que pretende esta iniciativa no es crear un efecto llamada ni instaurar la barra libre de papeles para todo el que quiera venir ilegalmente a España. Se trata de cambiar una situación de hecho que es profundamente injusta para aquellas personas que ya llevan años entre nosotros, probando, demostrando su condición de trabajadores honrados, de ciudadanos provechosos y de españoles vocacionales. Hay que hacerlo por justicia, por respeto a un principio moral básico. Pero además hay que hacerlo también por interés, por nuestro interés. Un informe del Banco de España estimaba que para 2053 España necesitará 24 millones de inmigrantes si quiere conservar la actual proporción entre trabajadores y pensionistas. Necesitamos trabajadores si queremos pensiones. Por supuesto, urgen políticas de natalidad ambiciosas. Pero lo cierto es que, salvo en Madrid, ni las hay ni funcionan las que hay al ritmo necesario. Y según un informe de la Universidad Carlos III, cada trabajador que regularizara su situación supondría una aportación fiscal media de 3.400 euros por persona y año. Ese dinero, para la caja común, ahora mismo se está perdiendo. Mira, los nativos vemos el hecho de pagar impuestos como una obligación, pero los inmigrantes integrados lo ven como un derecho, como una garantía de que son, al fin, ciudadanos del país donde trabajan y al que contribuyen. Por justicia, por empatía y por interés económico, es hora de que los ciudadanos de hecho lo sean también de derecho.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que después de meses de bloqueo parece que está cerca la solución para 1,5 millones de funcionarios y también sus familias que reciben asistencia sanitaria a través de Muface. El gobierno sube su oferta con una prima de un 33% más para los próximos 3 años. Ya está muy cerca del 40% que piden estas aseguradoras. Lo acaba de anunciar la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
Por supuesto, también quiero trasladar un mensaje, por supuesto, de tranquilidad a todos los mutualistas, porque van a tener garantizada su asistencia sanitaria en las mismas condiciones que disfrutan en la actualidad hasta que ese contrato, por supuesto, se resuelva.
Falta la respuesta definitiva de las tres aseguradoras, pero de momento en el sindicato mayoritario de funcionarios, CESIF, celebran esta nueva oferta. Y libertad condicional para Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP condenado por el caso Gürtel. Ya ha cumplido las dos terceras partes de la pena de prisión, ha pagado la responsabilidad civil y el juez considera también que Bárcenas ha mostrado arrepentimiento. Hoy además el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos planteados por las comunidades autónomas contra la ley de amnistía. Y contamos que han bajado las muertes por suicidio superadas por las caídas accidentales como primera causa de muerte externa. Según los datos oficiales de defunción del primer semestre del año, el COVID deja de estar entre las 15 primeras causas de fallecimiento en España desde la llegada de este virus. Y la capilla ardiente de la actriz Marisa Paredes, fallecida de madrugada en Madrid a los 78 años, se abrirá mañana en el Teatro Español de la Plaza de Santa Ana en Madrid, donde nació. Marisa Paredes, que fue presidenta de la Academia de Cine, se encontraba bien y estaba preparando nuevos proyectos, pero ingresó ayer lunes en un centro hospitalario por un problema arterial.
Y en los deportes, magnífica noticia. Real Madrid espera poder contar con Mbappé mañana en la Intercontinental. ¿Es así, Luis Munilla? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Jorge. Bueno, esta tarde Mbappé va a pasar la prueba definitiva en el entrenamiento, que es a las 4:30 en Doha, pero las sensaciones hasta el momento son positivas para que el francés pueda estar mañana en la final de la Intercontinental ante Pachuca. Una cita, por cierto, que Courtois quiere poner en valor.
Con el calendario no siempre es fácil meter esos partidos, pero bueno, yo creo que a todos nos hace ilusión jugar ese partido, jugar ese final, porque significa que la temporada pasada hemos ganado la Champions y eso siempre viene bien, es una recompensa por el trabajo bien hecho de la temporada pasada.
Son declaraciones de Courtois en Bein Sports. Y por cierto, hay novedades con la Superliga Europea. Sus impulsores han iniciado el proceso con FIFA y con UEFA para obtener el reconocimiento oficial de sus nuevas competiciones de fútbol europeo de clubes. La Superliga cambiaría su modelo inicial con nuevo nombre, Liga Unify, 14 partidos garantizados y un sistema de clasificación más abierto y basado en el rendimiento de las ligas nacionales.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Lo del Tribunal Supremo estos días es como una obra de teatro, pero que promete emociones diferentes en cada función. Va cambiando, los personajes entran y salen y la trama crece. Se repite el escenario, el Supremo, pero nunca terminas de saber lo que te depara la representación. En la escena de ayer veíamos al empresario Víctor de Aldama situando al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Coldo García como recaudadores de una caja B del PSOE. Dijo que se pagaron hasta 4 millones en comisiones, de las que una parte era para financiar ilegalmente al partido, y presentó una lista manuscrita por Coldo que probaría las adjudicaciones. Eso está por comprobar, pero el hecho es que esa lista la acreditó ante el Congreso, ante el Supremo. Y 24 horas después, también en el Supremo, lo que tenemos es la respuesta de los dos señalados, de Ábalos y también de Coldo García, que hoy precisamente ha ido a declarar. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Primero lo de Coldo. Han sido 2 horas y media de declaración. ¿Y qué dice? ¿Lo niega todo o qué?
Más o menos, que ni él ni Ábalos han cobrado comisiones de Aldama y no tiene conocimiento de que nadie haya cobrado comisiones. Así lo ha dicho Coldo García ante el juez Leopoldo Puente, que sigue la estrategia del que fuera su jefe. Se ha desmarcado de cualquier irregularidad, pero sí ha reconocido que Aldama iba mucho al Ministerio de Transportes. Incluso fue alguna vez a casa de Ábalos, cuentan a COPE fuentes jurídicas. Y al Ministerio iba a hablar sobre cuestiones relacionadas con el rescate de Air Europa. Coldo negó haber entregado un sobre con 15.000 euros al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, como aseguró Aldama. Lo conoce, pero no le entregó nada. Coldo fue insistente en no reconocer su letra en los manuscritos aportados por Aldama como indicio para el reparto de comisiones por obra pública. Sobre el piso de Plaza España para la amiga especial de Ábalos, supuestamente costeado por Aldama, Coldo dijo que lo pagaron su hermano Joseba y el socio de Aldama, Luis Alberto Escolano. Era un piso de empresa en el que dejaban pernoctar a Jessica.
Vaya. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la declaración de Coldo, pero es que Ábalos también ha movido ficha esta mañana para intentar defenderse. Lo ha hecho con un escrito de 85 páginas que ha presentado ante el Supremo y al que ha tenido acceso a la cadena COPE, Patricia.
En ese escrito Ábalos dice que Pedro Sánchez no debe ni ha debido nada a Aldama, a quien jamás invitó al acto electoral de La Latina, donde Aldama fue fotografiado con Pedro Sánchez. La entrada era libre, dice, era un acto abierto del PSOE, no era necesario ningún tipo de invitación. Y en esas 85 páginas, Ábalos se refiere a 25 contradicciones de Aldama, 25 contradicciones en las que incurrió en su declaración ante el juez. Ábalos tacha de imposible que el presidente del Gobierno agradeciera ninguna colaboración al comisionista sobre las relaciones con México porque se canalizaban a través de los órganos del Estado para relaciones exteriores. Y todas esas políticas e intereses están siempre determinadas por la dirección del ministro o ministra de Exteriores de turno. Y añade que, como es de suponer, dice Ábalos, ni el presidente ni el del Gobierno ni el Gobierno necesitan del concurso de Aldama para estrechar lazos con el Gobierno mexicano, ni diplomáticos ni comerciales. Y dice además que Sánchez ha dado un papel relevante a las políticas internacionales y es quizás el presidente español que ha tenido mayor presencia internacional con dominio de idiomas, que no le ha asustado moverse fuera de nuestras fronteras y que ha dado a España cada vez más peso en la esfera internacional.
Mira, yo he podido leer, no todas las 85 páginas, pero una parte, y la mayoría son una mezcla de perogrulladas y contradicciones y juicios de valor sobre esas presuntas contradicciones. O sea que, y aparte se han quedado obsoletas porque han venido declarando gente después, pero bueno, es la opinión del ciudadano Ábalos. Gracias, Patricia.
A ti, Jorge.
Sigue divirtiéndote en el Supremo.
Y pasando frío.
Bueno, pues así se defienden los señalados por Víctor de Aldama, que tiró de la manta, ¿no? Como se dice coloquialmente. Bueno, de eso, de tirar de la manta, el que sabe un rato, desde luego, es José Amedo.
¿Usted aconsejaría tirar de la manta del todo o poco a poco?
En el momento en el que se encuentran ellos, yo creo que el señor Aldama debería aportar alguna prueba contundente y poner a Ábalos contra las cuerdas.
Recordemos que el comisario de policía Amedo pasó 6 años en la cárcel, condenado por los GAL, por la guerra sucia contra ETA durante los gobiernos de Felipe González. Y hoy, en Herrera en COPE, le recomendaba a Víctor de Aldama que aporte más pruebas. Veremos si lo hace.
Y mañana, el turno para Begoña Gómez, que declara como imputada, en este caso, en los juzgados de Plaza de Castilla. Volverá a entrar por el garaje y volverá a estar limitada la presencia de medios de comunicación dentro de esos juzgados que arbitran medidas especiales solo para algunos.
Y desde esta noche hay toque de queda en la isla francesa de Mayotte, en el Pacífico. Allí se siguen buscando víctimas del ciclón Chido entre montañas de escombros de chapa, que son tejados que salieron volando por los vientos de hasta 220 kilómetros por hora. Oficialmente son 21 víctimas mortales, pero podrían ser cientos, dicen las autoridades. Y además siguen sin agua, sin luz y sin comunicaciones. De ahí el toque de queda. E incluso desde la Asamblea Francesa se baraja ya la declaración del estado de emergencia.
¡Hombre!
cosa que no se hizo aquí precisamente en Valencia, ¿no? Y vistos todos estos fenómenos, bueno, ¿quién sabe si la inteligencia artificial nos acaba ayudando a anticiparnos? Porque ya se está empezando a usar esta tecnología en todo lo que tiene que ver, fíjate, con la previsión meteorológica. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y viene de la mano de Google. Este sistema pretende hacer pronósticos fiables con 15 días de antelación y aseguran además que su especialidad va a ser la predicción de fenómenos extremos. Hemos hablado con Jorge Olcina, que es el director del Laboratorio del Clima en la Universidad de Alicante. Es catedrático de análisis geográfico regional y nos cuenta qué va a suponer este avance.
Va a mejorar toda la cuestión de seguridad vinculada con los eventos extremos. Estamos ante una verdadera revolución en la predicción meteorológica, aunque eso sí, hay que ir siempre con la cautela necesaria porque todos estos sistemas de inteligencia artificial requieren de los test de análisis correspondientes para calibrarlos en el espacio geográfico que corresponda.
Este no es el único reto al que se enfrenta la predicción. También vamos a hablar de la privatización de los datos meteorológicos que pretende implantar Donald Trump, pues dentro de unos días, cuando tome posesión el próximo 20 de enero. Unos datos que de momento siguen siendo públicos a nivel mundial. Del tiempo, del clima, de la predicción, hablamos a partir de las 3 de la tarde, en la tarde.
Claro, y de la inteligencia artificial, que es que ahí está ya por todas partes. Gracias, Pilar, te escuchamos.
A vosotros.
Hasta luego.
Inteligencia artificial hay por todas partes, lo que falta es la natural, lo que viene faltando. Bueno, mira, como el GPS, el Banco de España está recalculando, está haciendo números sobre la marcha de la economía española. Y el resultado, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que vamos a acabar 2024 mejor de lo previsto, aunque, ojo, con nubarrones a la vista.
Bueno, llámalo nubarrones, llámalo incertidumbres, porque la política arancelaria de Trump o un agravamiento de las tensiones geopolíticas en Ucrania u Oriente Próximo afectarían negativamente al crecimiento, a la inflación y a los tipos de interés, y a ver qué pasa también con Francia y Alemania. En este contexto, el Banco de España mejora el crecimiento para este año y el que viene en 3 décimas, 3,1 y 2,5% del PIB respectivamente. Empuja el consumo, tanto el público como el privado, se nota el ahorro, la bajada de tipos, aunque el consumo de los hogares sigue por debajo de niveles prepandemia. También el empleo sigue tirando con fuerza, pero se está ralentizando esa creación de puestos de trabajo, que este año se va a impulsar a un ritmo del 2% frente al 3% del año pasado. Algo similar está pasando también con las exportaciones. El turismo extranjero va a seguir empujando a nuestra economía, pero ya está mostrando signos de saturación. Un aspecto más, el organismo que preside el exministro Escrivá ha vuelto a mostrar su preocupación porque la inversión no termina de despegar, y esto es clave para mejorar nuestra productividad, es el crecimiento del futuro. Y en cuanto al déficit, el Banco de España espera que terminemos por encima de ese 3% e incumpliendo el límite de Bruselas, pero como va a ser por el efecto del impacto de las medidas de la DANA, no se espera que haya una sanción para España.
Estaremos pendientes. Gracias, Marta.
A vosotros.
Cuando Virginia Barber visitó por primera vez la cárcel de Rikers Island, sintió agobio, un agobio terrible. Y la verdad es que sin haber estado nunca dentro, pues no me lo puedo imaginar. Es una prisión que está en Nueva York, dentro de una isla. Fue construida en los años 30 y no ha sufrido ninguna modificación o mucha modificación desde entonces. Es bastante antigua. Se trata del complejo penitenciario más grande de la ciudad, un conjunto de 10 cárceles.
Recuerdo que fue algo que me resultó chocante, ¿no? Porque ya solamente llegar hasta la cárcel es chocante, porque tienes que llegar por medio de un puente, está muy aislada de la comunidad, ¿no? De la ciudad, y me pareció muy intensa.
Virginia sabe muy bien de lo que habla, porque aunque no se lo imaginaba en esa primera visita, se convirtió en la responsable de salud mental de esa cárcel. Hoy ha explicado en COPE que durante 8 años estuvo trabajando con todo tipo de presos, psicópatas, asesinos en serie, muchas personas con problemas mentales y también con gente inocente.
Precisamente ahora Virginia está trabajando en un caso de un hombre que lleva más de 40 años en la cárcel, condenado por asesinato, pero que es inocente. Madre, imagínate, mía. Imagínate.
¿Hay muchísimos casos así? No, yo no creo, no son la mayoría, ¿no? Pero claro, debería haber 0 casos de estos.
Bueno, ahora Virginia ya no trabaja en Rikers Island, pero sigue asesorando y apoyando casos como el que te comentaba. ¿Por qué? Siendo realistas, la profesión de Virginia es muy vocacional. Cada día tiene que separar persona de delito para poder ayudarles a rehabilitarse.
Es algo que es necesario, ¿no? En el trabajo en el que yo hago, es a separar a la persona del delito que ha cometido, ¿no? Porque si no es imposible pensar en la rehabilitación.
La entrevista es interesantísima y la puedes recuperar entera en nuestra página web en cope.es. ¿Sigues en Mediodía Cope ahora? Tu Cope local.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Miércoles, 5:30 de la tarde. El Real Madrid busca otro título para su colección.
Gran final de la Copa Intercontinental desde Qatar.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Fariña. Un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Así suena conseguir una recompensa en tu app de Running. Así en tu app de idiomas.
Wohanga.
Y así, en la app Guía Repsol.
¡Chin, chin!
Porque con sus nuevos cromos, te premia por disfrutar. Regístrate en la app, recomienda un local gastro y accede a uno de los 20 premios directos semanales de 100 euros de reembolso en el solo solete que prefieras. Solo hasta el 4 de febrero. Descárgate la app y descubre más recompensas. App Guía Repsol.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos de estreno en Madrid. Esta mañana la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han inaugurado el intercambiador de Valdebebas. Se suma a los otros 5 que hay en Moncloa, Avenida de América, Príncipe Pío, Plaza Elíptica y Plaza de Castilla. Allí es posible ya coger un tren de cercanías, un par de autobuses de la MT, alguno interurbano, pero de momento el metro no a Valdebebas llegará a la línea 11, aunque esto será en 2030, así es que aún nos queda bastante. Este intercambiador da servicio a los barrios del noroeste de Madrid, a una zona en constante crecimiento, con dos referentes, el Hospital Isabel Zendal y la futura Ciudad de la Justicia. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Un intercambiador que se anticipa a esas necesidades de una zona que va a albergar cada vez a más vecinos y también a más viajeros. Conecta ya con las líneas C1 y C10 de cercanías, con los autobuses urbanos que van hacia IFEMA, con el bus rápido al Hospital Ramón y Cajal y también con autobuses interurbanos que van a la Autónoma, a Canillejas y también hasta Alcobendas. Se va a llegar incluso al Gran Premio de Fórmula 1, lo ha recordado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
No solo va a dar servicio a esas 35.000 personas que ya viven aquí, sino también que va a dar servicio al hospital, al Isabel Zendal, que da servicio a todos los trabajadores del Real Madrid, que va a dar servicio también a la futura Ciudad de la Justicia, que vamos a ser uno de los pocos, si no el único Gran Premio de Fórmula 1 en el mundo al cual se va a llegar en transporte público.
En cuanto al metro, tú lo decías, Mamen, habrá que esperar hasta el año 2030, será entonces cuando se una mar de cristal con el nuevo intercambiador de Valdebebas. Lo que sí sabemos es que ya se han iniciado esas obras de prolongación de la línea 11 de metro.
Bueno, al margen del servicio que va a dar a miles de personas, el intercambiador en sí mismo es una infraestructura que llama muchísimo la atención, con esos paraguas invertidos, Ana, que recogen hasta el agua de la lluvia.
Sí, el diseño la verdad es que es impresionante. Un edificio de dos plantas llama la atención por su luz y por las gigantescas palmeras de metal. Un total de 17 que están inspiradas en el pabellón de los hexágonos de Bruselas que representó a España en la Expo del año 1958. Lo recordaba la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Destaca por su impresionante diseño. Está inspirado en el pabellón de los hexágonos en la ciudad de Bruselas y representó a España en la Expo de 1958. Ganó el primer premio de arquitectura, la medalla de oro. Sus palmeras de acero, que la hacen tan llamativa, miden hasta 16 metros y medio. Aprovechan hasta el agua de la lluvia y se reciclan.
Un diseño muy moderno, con mucha luz, metal y grandes cristaleras, que además va a estar iluminado también por las noches. Está además perfectamente adaptado para las personas con movilidad reducida. Cuenta con 14 locales comerciales que ahora se tienen que acondicionar, zona de ocio, estación de bicimat, parada de taxis o un gran aparcamiento con más de 200 plazas para vehículos.
Gracias, Ana, y seguimos con bastante frío en Madrid, aunque las mínimas estas dos próximas noches van a ser algo más altas, al menos en la capital. 4 grados esperamos esta madrugada, a 12 llegarán las máximas mañana, con el cielo como hoy, algunas nubes alternando con claros. Para el jueves hay previsión de lluvia en prácticamente toda la región. Son las 2 y 23 minutos, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Y nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico, Alba Arich. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en la entrada por la 1 en Alcobendas. Al margen de ello encontramos tráfico irregular en la M40 en el tramo habitual de Coslada sentido A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Y los valores tan bajos que están marcando las mínimas están ayudando a que se conserve en la sierra la poca nieve que hay. Tanto es así que mañana abre Valdesquí. Te lo cuento enseguida.
Esta Navidad, cada cual con su aceituna. Las de anchoa para Ainhoa, de boquerón para Antón, las aliñadas para las cuñadas, de jalapeño para el dueño.
Un momento. Si no son de La Española, no hay aperitivo.
Es La Española, una aceituna como ninguna.
La Española, una Navidad como ninguna.
Para cada estilo de vida, hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Mobility Centro. 15 concesionarios Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Panizo. El sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo. Bien frío. Solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
El próximo 5 de febrero, William Christie celebra su 80 cumpleaños con un gran concierto en el Auditorio Nacional. ¡Felicidades! Ven a disfrutar uno de los grandes eventos de la temporada junto al aclamado director y su grupo Les Arts Florissants. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
COPE Madrid.
Estar informado.
No es que haya muchos kilómetros esquiables, pero al menos pisar la nieve sí que podemos hacerlo. Y a partir de mañana también hacer algunos pinitos en Valdesqui, porque la estación abre la temporada. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, mañana es día laborable, pero seguramente el fin de semana se van a animar ya muchos madrileños a subir a la sierra y empezar a practicar deportes de nieve. Si no es esquiar, al menos tirarse en trineo, que tampoco está nada mal.
No está nada mal, mamen. Efectivamente, en la estación se están dando ya los últimos retoques a las instalaciones para la apertura de mañana. De momento, como tú dices, abre con pocos kilómetros esquiables, pero oye, vienen fenomenal para que los aficionados madrileños se quiten el gusanillo. Apenas ha nevado, así que los cañones han tenido mucho trabajo. Nos lo cuenta Óscar Vallejo, que es su director.
Arrancamos con 2 kilómetros, arrancamos con toda la parte baja de la estación, porque claro, es que no ha nevado prácticamente. Entonces, todo lo que hemos conseguido de nieve es de nieve que está con los cañones. Entonces, como hemos tenido bastante frío estos días atrás, pues hemos podido hacerla suficientemente nieve como para poder abrir.
Hacía 8 años que no abría en estas fechas. El año pasado, para que te hagas una idea, lo hizo casi un mes después, el 11 de enero. Óscar no hace otra cosa que mirar las previsiones del tiempo para poder mantenerla abierta el mayor tiempo posible.
A corto plazo, viene frío para el viernes, sábado y domingo, que podremos poner otra vez los cañones. Luego se nos presenta un anticiclón la semana que viene, o sea, buen tiempo para que las vacaciones de los escolares, pues mira, puedan venir a esquiar, que eso es importante. Y luego ya a la espera a ver qué tal de previsiones, a ver si tenemos suerte, nos queda alguna nevada más que nos permita abrir la zona alta y día a día.
Día a día. Bueno, pues se puede sacar de momento ya los forfait en las taquillas a un precio de 24 euros al día para esquiar de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde.
Gracias, Mónica. Bueno, la nieve en Madrid no atrae a mucho turista, no destaca la comunidad precisamente por eso, aunque la región tiene otros atractivos que están ayudando a que el sector turístico vaya como un tiro. Los cotizantes a la seguridad social en esta rama, es decir, en hostelería, agencias de viajes y operadores, han aumentado en algo más de 10.000 personas, lo que supone un incremento del 4% respecto a noviembre del año pasado. Hay casi 262.000 afiliados a la Seguridad Social en este sector. La gran mayoría, trabajadores por cuenta ajena, solo un 12% son autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Buscas una experiencia navideña inolvidable? Tatel Madrid te ofrece una Nochevieja llena de sorpresas. Nuestra cocina de autor con un toque navideño te sorprenderá con platos exquisitos y presentaciones únicas. Y después, ¡a bailar! Reserva ya tu mesa en el 911 72 18 41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una Nochevieja diferente.
Llegan los conciertos de Navidad de Excelentia en el Auditorio Nacional.
El día 23 de diciembre no te pierdas el Mesías de Händel y el día 30 la gala de fin de año con los fragmentos más famosos de Zarzuela.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 23, el Mesías de Händel y el 30, la gran gala de Zarzuela.
Música de calidad con Excelentia.
Esta Navidad disfruta del mejor cine de animación con orquesta en vivo. Llega Pedro y el Lobo Life al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia un cuento mágico ganador del Oscar al Mejor Corto de Animación con la música de nuestra orquesta en directo. 7 únicas funciones de Pedro y el Lobo desde el 27 de diciembre. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
En Flexicar hay muchos fans, hay muchos fans, en Flexicar hay muchos fans, hay muchos fans, en Flexicar.
FlexiCar, hay muchos cars en FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Ya puedes inscribirte para el programa Pasea Madrid, el programa municipal de visitas guiadas gratuitas al patrimonio cultural de la capital. Hay disponibles 16.200 plazas para recorrer, entre otros espacios, el frontón Betijai o el búnker del Capricho. Escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE, a este martes de frío intenso en las inmediaciones del Tribunal Supremo. Y más frío iba a hacer si a Coldo le diera por tirar de la manta y por dejar desabrigado al gobierno. Pero no ha sucedido. Coldo tiene un pacto con Ábalos y con Santos Cerdán para unir fuerzas contra el enemigo común, que es Víctor de Aldama. Coldo lo ha negado todo, pero ayer Aldama soltó varias bombas ante el juez, bombas que han ampliado el diámetro del cráter de corrupción abierto en el seno del gobierno y del PSOE. El conseguidor describe una trama de corrupción sistémica que anidó en el ministerio con más presupuesto del Ejecutivo y que se servía de adjudicaciones amañadas con una decena de constructoras. Una parte de esos contratos modificados al alza se iba en comisiones millonarias de hasta el 1,5% para el corruptor y para los corrompidos, hasta un total de entre 3 y 4 millones de euros. Y según Aldama, una parte de eso iba para la caja B del PSOE, para la financiación irregular del partido del cual Ábalos era secretario de organización. Los pagos al ministro, de hasta 170.000 euros, los habría llevado el empresario en persona, dice, a un piso de El Viso y al propio ministerio. Aldama aporta apuntes a mano de Coldo con un listado de ciudades, cifras y empresas. Pero hoy Coldo ha negado su propia letra. Lo niega todo, como las folclóricas. Y por supuesto ha negado que él, que fue portero de burdel, supiera nada del pisito de Atocha 25, donde al parecer Aldama arreglaba encuentros con señoritas para miembros del gobierno. ¿Pero qué ganaría Aldama inventándose todos estos hechos que le incriminan a él personalmente si no es colaborar con la justicia, levantando alfombras que esconden porquería muy real? No sabemos hasta dónde y hasta quién llegará la investigación judicial, que está todavía en sus comienzos. Pero sí sabemos ya que la Fiscalía Anticorrupción, que por fortuna es independiente de Álvaro García Ortiz, concede credibilidad al testimonio de Aldama. Y ese testimonio apunta ya a 5 ministros del entorno de Sánchez y a su presidenta del Congreso, a Francina Armengol, entre otros. Faltan todavía los móviles por desencriptar y por examinar, empezando por el del propio Aldama. Mira, los mismos que usaron los apuntes de Bárcenas, liberado hoy, por cierto, por buena conducta y colaboración con la justicia, por cierto. Los mismos que usaron los apuntes de Bárcenas para atacar y tumbar al gobierno de Rajoy, ahora te dicen que los apuntes de Aldama y de Coldo no son prueba suficiente. ¿Y qué dirán cuando veamos los chats que guarda el móvil del conseguidor con dirigentes del sanchismo? Todo apunta a que durante los 3 primeros años del sanchismo, nada más llegar Sánchez con moción de censura por la regeneración y tal al poder, nació, creció y se reprodujo una trama de corrupción liderada por el hombre fuerte del gobierno y del partido. A ese mismo Ábalos lo purgó Sánchez en el verano de 2021, diciéndole mientras lo purgaba a la cara: tú ya sabes por qué. O sea que Pedro también lo sabía, pero lo tapó. Y 2 años después lo volvió a meter en listas y además lo premió con una presidencia de comisión para engrasar su silencio. Hasta que la Guardia Civil detuvo a Coldo y el plan de Moncloa de controlar daños saltó por los aires. Ahora es un gobierno sometido a una lenta agonía judicial y al bloqueo parlamentario de Junts, mientras trata de victimizarse y lucha muy fuerte contra Francisco Franco. No sé tú, pero yo estoy enganchado a esta serie. Se titula El Búnker y la temporada 2025 promete emociones aún más fuertes.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por el gobierno y su guerra particular contra los bulos. O sea, obligará a influencers o a usuarios relevantes en las redes sociales con muchos seguidores a rectificar si publican noticias falsas o inexactas.
Sí, pero lo hará, fíjate, a través de un anteproyecto de ley reguladora del derecho de rectificación y que contempla los perfiles con más de 100.000 seguidores. El ministro Félix Bolaños asegura que la norma será buena para la democracia.
Los ciudadanos de este país tenemos derecho a defendernos de los buleros profesionales. Y para eso se va a impulsar esta ley orgánica de reguladora del derecho a la rectificación.
Nos va a decir que es verdad y que es mentira don Félix Bolaños. Atención también a los cambios que vienen en el polémico registro de viajeros.
Pues fíjate que llevamos semanas hablando de esos 42 datos que nos pueden llegar a pedir al registrarnos en alojamientos y de la doble polémica por esta norma. Primero, por la protección de nuestros datos y segundo, por la dificultad para los establecimientos a la hora de recabar toda esa información. Pues bien, ahora la Secretaría de Estado de Turismo dice que no todos los datos que recogía el Real Decreto, que entró en vigor el 2 de diciembre, van a ser obligatorios. Mira tú, y anticipa así varios cambios que se publicarán en los próximos días.
Y el futuro de medio millón de extranjeros que viven en España está en el aire.
Sí, su posible regularización pasa por la reunión de la Comisión de Trabajo que se está celebrando en el Congreso. Allí se está debatiendo la iniciativa legislativa popular que reunió hasta 700.000 firmas con el apoyo de varias entidades de la Iglesia. El objetivo, abordar casos como el de Papá Seydú, que lleva 7 años tratando sin éxito de obtener los papeles.
Nada, no puedo renovar el NIE, tengo que mirar otra solución. Voy a esperar a ver, porque de momento no sé lo que tengo que hacer.
Por cierto que a la Isla del Hierro hoy ha llegado un cayuco con 75 personas, entre ellas 53 de origen pakistaní.
Y a partir de las 3 y 5, en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pendientes del entrenamiento del Real Madrid a las 4 y media en Doha, donde Mbappé va a pasar la última prueba para la Intercontinental, pero de momento con buenas sensaciones. Vamos a hablar del futuro de Lamine Yamal, cuyo agente Jorge Méndez ha dicho que va a renovar con el Barça. Hoy se anuncia el premio de verde de la FIFA, de nuevo con Vinicius y con Rodri en las quinielas. Ha contado Víctor Fernández que el Sevilla quiere al delantero del Karabakh, Juninho. La Superliga de Fútbol ha dado un paso más. Anuncia cambios en el proyecto y solicita el reconocimiento oficial de la FIFA y de la UEFA. Y además, hoy comienza jornada en segunda en la Champions Femenina, partido clave entre el Real Madrid y el Chelsea, y juegan los tres equipos españoles en la Euroliga de baloncesto.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Sí, justo hoy has salido a hacer la compra a un mercado, a lo mejor te has cruzado con nuestro micro azul, el micro azul de COPE, porque es que llevamos toda la mañana desplegados en mercados por toda España.
Pues mira, voy a hacer una sopa de pescado, una ensaladilla con cangrejo, que es lo que le gusta a mi familia, y después voy a hacer un solomillo relleno.
Bueno, una semana justo para la Nochebuena, además de mucha gente que es muy previsora y que se adelanta, lo que nos estamos encontrando en los mercados es una nueva subida de precios, un 6% más en la cesta de la compra navideña en los últimos 15 días.
Sí, sí, han subido.
Pero la subida, eso es segurísimo, es lo que hay.
Claro, lo que se pueda.
Sí, ya lo tenemos todo, por previsores.
Se hará lo que se pueda, decía una señora. Bueno, sí, claro. Pero si te digo que los percebes, por ejemplo, han subido un 30% y la merluza al corte un 20%, pues posiblemente haya que empezar a replantearse parte de ese menú. Y en eso estamos hoy. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos en buscar alternativas a pie de mercado. Porque ¿dónde estás, Victoria?
Estoy en el mercado de Chamberí, en pleno centro de Madrid, un mercado en el que hay de todo, ¿no? Pues no os podéis imaginar, ¿eh? Hay puestos absolutamente de todo. A esta hora ha bajado un poco la afluencia de clientes porque es la hora de comer, pero durante toda la mañana aquí en estos puestos no han parado. Me he encontrado un montón de gente previsora que estaba ya adelantando las compras para Navidad, sobre todo el tema de los quesos, los embutidos, el jamón. ¿Qué jamones hemos visto aquí? No te lo puedes imaginar. Y luego mucha gente también haciendo pedidos que van a recoger ya la semana que viene.
Oye, Victoria, vamos a lo que vamos, que son las 2:40 y es una hora magnífica para hablar de alternativas ricas y, a ser posible, no demasiado caras para el menú. ¿Qué propones, Victoria? Bueno, ¿qué ves
pues
por ahí?
Pues mira, por ejemplo, vamos a cambiar los percebes que comentaba Pilar, que están a 120 euros el kilo. 120 euros el kilo por almejas, por ejemplo, que están a 30, sería la opción intermedia, o por mejillones, a 5,90. Mejillones gallegos, buenos y muy ricos. Los langostinos también tienen un buen precio, ¿eh? Entre 12 y 15 euros el kilo, no suele variar mucho. Esto no es de lo que más sube. Y de pescado, pues yo os propongo elegir una lubina.
Bien.
En la carne, vamos a cambiar a lo mejor la ternera por el cordero lechal. Porque es que, al revés, vamos a cambiar
la pularda
el cordero
lechal
por la ternera.
Al revés.
Porque el cordero lechal está por las nubes. El cordero está por las nubes.
Está, pues
este
sí, pues 180, sí. 180 euros.
¿Qué dices?
Un corderito. Sí, madre sí. Mía. Bueno, se me ha ido la mente a lo bueno.
El pescado, estábamos en el pescado, la lubina
sí,
y luego
el pescado,
y en carne.
La carne. Y luego, a ver, un poquito de fruta, ¿no? Para desengrasar de todo esto. Entonces, las fresas no van a ser una buena opción, ¿eh? Fíjate, me las he encontrado a 19 euros el kilo.
Madre
que
mía,
me parece tela marinera.
Pero ya sin así pepitas.
No. Sí, mejor claro. La piña o la granada, ¿eh? Que esto ha subido, pero son más asequibles. Por ejemplo, la granada la estoy viendo a 3,90, o sea que es una opción que está bastante bien. Pero sobre todo, si queremos hacer un buen menú, encontrar todo lo que buscamos y no dejarnos el sueldo del mes, lo que hay que ser es previsores, que es justo lo contrario a lo que hace mucha gente. Nos lo contaba hace un momento Javier, que es pescadero en este mercado de Chamberí.
Para última hora, el día 24 sobre todo. Sobre todo el 24 es cuando más venta tenemos. A las 11 tenemos que empezar a reponer otra vez porque la gente llega a las 8:30, 8, 9. O sea, la gente madruga el día 24 para recoger todos los pedidos.
Pues esperamos a última hora, el día 24 nos va a salir el menú todavía más caro. Un menú que ha subido, ojo, en los últimos 3 años un 35%.
O sea, un dinerito, ¿eh? En fin, pues nada, ve eligiendo, ¿eh? Tráete ya unas cositas, ¿eh? Para compartir, sobre todo en plan picoteo.
Yo creo que
picoteo.
El jamón.
Victoria, como que no falte. Victoria Ballesteros, desde el mercado de Chamberí, gracias.
A ti, hasta luego.
Pues nos vamos a la mesa del Consejo de Ministros, que tiene bastantes frentes abiertos, que si la comparecencia hoy de Coldo en el Supremo, que si mañana le toca a Begoña, a Plaza Castilla, también lo del fiscal general, lo de la hermana de Sánchez, no nos olvidamos de ningún personaje, y por si tenían poco está Don Carlas, el pulso de Puigdemont, y en esto hay novedades. Soy Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Porque la mesa del Congreso finalmente ha decidido dilatar patadas pa'lante justo lo que pedía Puigdemont, su iniciativa parlamentaria para intentar forzar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza.
Sí, la apuesta de la mayoría de la mesa ha sido aplazar su decisión hasta después de fiestas, ya que el escrito de Junts, en caso de ser aceptado, solo se debatiría a finales de febrero, en el siguiente periodo de sesiones. El gobierno empleará estas semanas en el intento de recomponer las relaciones con Carles Puigdemont, cerrando negociaciones atrasadas, porque Pilar Alegría rechaza el riesgo de ofrecer una imagen de Pedro Sánchez falto de la confianza del Congreso.
Entendemos que no ha lugar para esta cuestión de confianza, sobre todo porque el proyecto que estamos desplegando y que está liderando este gobierno está trasladando resultados positivos para este país.
Además, la Moncloa ha querido redoblar el ataque contra Víctor Aldama y lo que engloban en difamaciones contra gente honrada. Félix Bolaños se ha aferrado a una supuesta falta de pruebas del comisionista para defender que el Ejecutivo mantiene una tranquilidad absoluta.
A mí me parece que colaborar con la justicia no es acusar sin pruebas, eso es difamar. Y que si tiene pruebas, que las aporte. Por supuesto, el Partido Popular y Vox se apuntan al bombardeo de las calumnias y de las difamaciones. En su conciencia queda.
El gobierno persiste en presentarse víctima de una campaña de persecución.
Gracias, Rick.
Gracias a ti.
Y miremos ahora al Partido Popular. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los de Feijóo no esperan mucho de esa posible cuestión de confianza que Puigdemont le exige a Sánchez. Y mientras siguen tomando nota de todo lo que está ocurriendo estos días en el pasillo del Supremo.
Bueno, es que los populares sí que creen a Víctor de Aldama y por eso le auguran a Pedro Sánchez un calvario que no ha hecho más que empezar. A lo que no dan crédito en absoluto es a las declaraciones de Ábalos o de Koldo, porque intuyen, dice Miguel Tellado, que tiene un pacto de no agresión con el PSOE y les lleva a interpretar ese papel.
Los tres tenores del Partido Socialista. La realidad es que uno ha cantado la Traviata y los otros dos es previsible que canten en falsete. Pero los tres seguían la misma partitura. Una melodía de sobres con dinero, pisos e incluso señoritas para los cargos y ministros socialistas.
Por eso reconocen a COPE que no creen que llegue a ningún puerto la cuestión de confianza que exige Junts y siguen intentando una moción de censura. Están abiertos a negociarla con todos menos con Bildu y sin ceder a las exigencias de los independentistas. Y precisamente por eso, Jorge, saben que ahora mismo solo les queda esperar que sean las confesiones de Aldama las que derroquen a Pedro Sánchez.
Pues paciencia. Gracias, Maribel.
A ti.
Y si hace justo tres meses nos quedábamos atónitos por los walkies convertidos en bombas por parte de la inteligencia israelí, lo que ha pasado hoy en Rusia tampoco se queda atrás. Una bomba en un patinete eléctrico que ha matado a Igor Kirillov. Este teniente general del ejército ruso, y esto supone un golpe importante para Moscú. ¿Por qué, Manuel Ángel Gómez? Buenas tardes.
Buenas tardes. Igor Kirillov era el jefe de las fuerzas de defensa química, radiológica y biológica de Rusia. Justo unas horas antes de su asesinato, el lunes, la fiscalía ucraniana había presentado cargos contra este general ruso por utilizar, según Kiev, armamento químico contra soldados ucranianos. El gobierno de Ucrania asegura que en los dos años y casi 10 meses que llevamos de guerra, más de 2.000 de sus soldados han recibido atención médica por envenenamiento químico. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, el ejército ruso habría usado drones para lanzar gases venenosos contra militares ucranianos. Ucrania ha informado de que han sido agentes de sus servicios de inteligencia quienes han matado a Kirillov. Desde Moscú califican el ataque como atentado terrorista y avisan de que vengarán su muerte.
Gracias, Manu.
Cuidado con los patinetes si vives en Putinistán. Y ahora te quedas en con tu COPE más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué recuerdo navideño guardas siempre contigo?
Un recuerdo que guardo especialmente es el montar el Belén con toda mi familia.
Pues ese olor a caldo mientras mi madre preparaba la cena de Nochebuena.
Mi recuerdo navideño, probablemente mis cuatro abuelos, que ya no tengo, y que eran gente súper entrañable, familiar y desde luego encantados de recibir decenas y decenas de personas en casa.
En COPE, Juanma Castaño comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Con Renfe, nadie te da más, porque son los que más destinos, trenes y frecuencias tienen. Ah, y también el mejor compromiso de puntualidad.
Pero a mí mi madre sí que me da más.
¿Tu madre se pone a 300 kilómetros por hora en una recta?
No, eso no lo hace.
Si hablamos de trenes, nadie da más que Renfe. Renfe, tu tren.
La librería perdida de Evie Woods ha conquistado a más de 1 millón de lectores. Dos historias entrecruzadas en una deliciosa novela que sumerge al lector en un relato mágico y absorbente, en el que descubrirás que todo el mundo tiene un libro que le salva la vida. La librería perdida de Evie Woods, la historia más mágica de estas Navidades.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. Provoca más muertes que los accidentes de tráfico y, afortunadamente, ha pasado a ser un tema del que poco a poco hablamos con cierta naturalidad. Hablar del suicidio no es fácil, no lo ha sido nunca. Durante años hemos tendido a esconder los casos, hemos intentado esquivar una realidad a la que se enfrentan con frecuencia los servicios de emergencia, servicios integrados por personas como tú y como yo, eso sí, más formadas y preparadas, aunque personas al fin y al cabo.
Fíjate, era de noche, era un sitio, digamos, inaccesible para el resto de servicios y, bueno, había un silencio que era muy, 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 muy intenso y que a mí personalmente me marcó y me generó un estrés postraumático que me duró una temporada.
A quien acabas de escuchar es a Sergio Tubío, es bombero del Ayuntamiento de Madrid. Esa intervención de la que habla y que ha recordado en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz es el rescate de un chaval de 16 años que, abrumado por los problemas, decidió quitarse la vida. Eso le marcó como padre y como bombero, y a partir de ahí decidió que tenía que hacer algo para ayudar a todas esas personas que ven en el suicidio la única alternativa a su sufrimiento.
Una de las claves para entender la conducta suicida es saber que la persona que está en esa situación no quiere morir. Lo que le ocurre es que no encuentra otra manera de seguir viviendo con tanto sufrimiento. Busca en la muerte, lo que busca es calmar su dolor y su sufrimiento.
A base de mucho esfuerzo y mucha inquietud profesional, Sergio ha creado una unidad especializada en la intervención frente al suicidio. Ha formado ya a más de 1.500 personas aquí en España y América para ayudar. Lo primero que hay que hacer es escuchar y no tener prisa, no intentar solventar esa situación como si el paso de los minutos fuera un sinónimo de estar perdiendo el tiempo. En este caso, el tiempo queda en un segundo plano.
Yo no merezco la pena y estoy ocupando el puesto de otra persona que sí podría estar. Entonces, uno de los automatismos que tenemos como personas es mirar el reloj de manera automática. Entonces, para evitar ese automatismo y transmitir esa información mediante el lenguaje no verbal, pues es directamente quitarse el reloj.
El bombero se quita el reloj mientras va ganando tiempo, mientras va sumando minutos para resolver la situación, para que luego puedan intervenir otros compañeros, los psicólogos, por ejemplo. Ayuda especializada que durante años ha estado también olvidada, guardada en el cajón.
El tabú lo que ha conseguido es que no se hablara ni siquiera de que existían recursos, porque el 024 es de reciente creación, pero antes está el teléfono de la esperanza, antes había guías, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid que estaban editadas, del gobierno de Valencia. No vamos a hablar de esto en el colegio, a ver si va a resultar que luego se le ocurra a alguien, ¿no?
Bueno, Sergio Tubío es uno de los que piensa que del suicidio hay que hablar y hacerlo con un mensaje de esperanza, porque esa conducta se puede revertir. De esa situación se sale con ayuda profesional, ayuda que también necesitan ellos, porque, como dice Sergio, saben que para apagar un incendio van a tener que cargar con unos cuantos kilos a su espalda, pero para intervenir en caso de suicidio, su mente tiene que ser la primera que debe estar preparada. Tienes la entrevista completa de Sergio, miembro del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, desde 2007 en nuestra web, en cope.es. Y enseguida vamos a contar cómo están en el Instituto de Secundaria Menéndez Pelayo de Getafe, los termómetros marcando bajo cero de madrugada, y ellos sin calefacción en uno de los edificios del centro.
Melchor, ¿siguiente parada?
Madrid. Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
En Navidad, cada abrazo cuenta. Vuela con Plus Ultra Líneas Aéreas y haz realidad el reencuentro más esperado. Porque esta Navidad, el mejor destino está en los brazos de quienes más amas. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viaje. Y regala abrazos. Plus Ultra Líneas Aéreas. Es Navidad. Es tiempo de abrazar.
Madrileño, cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros y si financias tu instalación, la primera cuota la pagamos nosotros. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91-177-666 y socialenergy.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
COPE Madrid.
estar informado.
En las actividades sedentarias, sin apenas movimiento físico, como te entre el frío en el cuerpo, ya no te lo quitas. Y eso es lo que les pasaba a los alumnos del Instituto Menéndez Pelayo de Getafe, realmente a los que daban clase en uno de sus edificios. Horas y horas sentados sin calefacción. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, han tenido problemas con una caldera y estaban dando clase con abrigos, bufandas y con gorros.
Sí, se defendían del frío como podían hasta que la dirección del centro ha decidido cerrar el edificio donde no funciona esa calefacción y reubicar a los chavales en los otros tres edificios donde sí funciona. Javier Llorens, profesor de Historia, declaraciones a COPE.
Entrando pues a 12 grados y pico, luego ya pues iba subiendo un poquito a lo largo de la mañana, pero casi siempre por debajo de los 17 grados, que es lo que marca la ley como mínimo para un trabajo sedentario como el nuestro. Los niños todavía peor, que aún están moviéndose menos que nosotros, que los profesores, pues estaban con abrigos, estaban con guantes o con mantas en algún caso.
Lo peor de todo, la caldera antigua funcionaba bien, pero este verano se cambió por una nueva, menos contaminante, pero nadie ha ido a arrancarla.
Lo más grave de esta situación es que aquí en el centro se han hecho todas las obras pertinentes en tiempo y en forma para que todo esto esté en funcionamiento, y me imagino que por unas cuestiones, pues no sé, burocráticas, administrativas, no está funcionando, porque la caldera en este momento está para darle un botón y que empiece a funcionar. Claro, falta que venga un técnico y que verifique que está todo bien.
Fuentes de la Consejería de Educación nos aseguran que la solución va a llegar muy pronto, previsiblemente para la vuelta de las vacaciones en enero, que todo ha sido porque el Ayuntamiento de Getafe tardó en pedir los permisos y la compañía de gas también se ha retrasado.
Si tienes un hondo penar.
La vida de una actriz es como un tío vivo. Yo he tenido la fortuna de que muchos directores confiaran en mí. Y ellos han tenido la suerte de que yo también confiara en ellos.
El cine, el teatro, la cultura está conmocionada de luto por la muerte repentina por un problema coronario a los 78 años de la gran actriz madrileña y universal Marisa Paredes, a la que escuchábamos recogiendo su único Goya, el de honor, hace 7 años. Tenía muchos premios y reconocimientos como el Nacional de Cine o la Medalla de Oro a las Bellas Artes. Fue presidenta de la Academia de Cine y deja un legado de 75 películas y 80 producciones de televisión. Chica Almodóvar desde hace 40 años en películas como La Oscarizada, Todo sobre mi madre o Tacones lejanos.
Buenas noches, Madrid. Ha sido muy duro llegar hoy hasta aquí.
En el Teatro Español, donde mañana se velará, Marisa Paredes termina el largo viaje de esta gran dama del cine y del teatro, siempre comprometida en mil batallas, y termina además en su querida Plaza de Santa Ana, donde nació en 1946 en la portería donde trabajaba su madre, Petra.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega la época más mágica del año y Yux te invita a vivirla en su tienda de calle Goya 27. Estas Navidades comparte la comodidad Yux y llévate un par de zapatillas gratis por la compra de 2 pares. Aprovecha ahora para regalar las zapatillas más cómodas del mundo. ¡Feliz comodidad!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Tú sabes esa escena de peli navideña que va un chico con la bici por la calle tan tranquilo y de repente se le monta atrás un señor mayor con corona cargado de regalos y le dice, rápido, siga esa estrella? Y le cuenta que si no llegan a tiempo todos los niños del planeta Tierra se van a quedar sin Navidad. Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, mejor muévete en Bicimat. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
territorial.
Cadena COPE.
Las declaraciones de Ábalos, Aldama y Koldo ante el Tribunal Supremo sobre la presunta trama de corrupción que habrían protagonizado no fijan todavía la verdad jurídica del caso. Las declaraciones de Aldama apuntan a obras que se habrían adjudicado después del pago de comisiones ilegales a intermediarios y al PSOE para su financiación. Algunas fotos certifican que el comisionista tenía una relación con cuadros del PSOE y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en su momento se quiso negar. Los jueces tienen por delante un largo trabajo para determinar la verdad de lo sostenido por Aldama. El caso no se resolverá en pocos meses. Pero de momento, los magistrados y los fiscales han considerado que es necesario seguir adelante en la investigación. El hecho de que se investigue no prejuzga nada, pero las sospechas que aparecen debilitan ya la confianza en los poderes públicos. España, en los rankings de percepción de la corrupción, está peor considerada que países de su entorno como Alemania, Austria o Francia. Estamos por debajo de Chile o de Uruguay. Esta percepción sobre el estado de la corrupción genera dos problemas serios. Encarece las transacciones económicas porque aumenta la percepción de riesgo para las inversiones. Y por otra parte, aumenta la fractura entre la